Si bien ya había tocado el cielo con todo lo logrado con el Bayern Múnich, Franz Beckenbauer se ha marchado. A sus 78 años de edad, en el día de ayer, el Kaiser cerró los ojos para no volverlos a abrir. Una personalidad que marcó época y al cual la selección alemana y el Bayern le deben casi todo el éxito que han tenido. Parte de la generación histórica que ganó las tres Copas de Europa 74, 75 y 76, incluyendo aquel Mundial con Alemania en el 74, con sus compañeros Gerd Müller, Sepp Maier, el Toro Rock, toda una personalidad del mundo del fútbol. Elegancia, técnica, coraje, uno de los jugadores más completos que ha visto pasar el balompié mundial. Y es que el mundo del fútbol llora a día de hoy la partida del Kaiser. Si bien alejado de las canchas y de la vida en Múnich, al menos todos sabíamos que estaba ahí. Una pérdida lamentable junto con la de Gerd Müller, que nos hace reflexionar, que nos hace valorar a los que fundaron prácticamente las bases de la cultura ganadora del Bayern y de esa selección alemana que hoy en día extraña muchísimo la clase y la garra de jugadores como él. Con esta triste noticia empezamos el primer capítulo de Servus Bayern.
Servus.
Servus.
Sí, Servus.
Okay, Servus.
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 Servus Bayern.
Servus Bayern.
Servus.
Servus.
Servus Bayern.
Servus Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Servus Cejito, Servus Ernesto, para todo el que ama el Bayern Múnich, para todo el que decidió tomarse en serio esto de ser hincha del fútbol, creo que estamos de acuerdo, que sabemos lo que significa y la tristeza que da. Ya habíamos vivido algo similar cuando perdimos al Borbandero, a Gerd Müller, y ahora tenemos la misma sensación. No hay a día de hoy un jugador con su simpatía, con su modestia y con su técnica. Alguien que se había ganado toda la gloria y que sin embargo seguía siendo terrenal a descripción de todos los que lo conocieron, sus amigos de Uli, de todos los que formaron parte de esa generación gloriosa del Bayern Múnich.
Servus Adrián, Ernesto, bueno, contento de estar por aquí nuevamente después de esta larga pausa invernal que hemos tenido, nuestro primer episodio del año 2024 y bueno, desafortunadamente tenemos que empezar así, con esta lamentable noticia de la partida de quien es sin duda uno de los mejores futbolistas de la historia. Y no voy a ser absoluto con respecto a Bayern, por respecto también a Gerd Müller, que creo que los dos tienen la misma importancia en la historia del club, pero sí, el otro de los dos más grandes jugadores que ha tenido el Bayern en su historia, tanto el Bayern como la selección alemana, ha dicho adiós. Pobre Gerd, desde hacía algunos años, debido al Alzheimer y tal, antes de morir, ya no estaba vinculado al Bayern, no se le veía en el Allianz y tal, pero ese no era el caso de Franz Beckenbauer. A cada rato lo veíamos en el Allianz Arena, viendo, disfrutando de algún partido, alguna que otra pequeña entrevista, algún cruce de palabras con algún periodista y tal, que bueno, siempre es importante, agradable leer y escuchar sus palabras con respecto al club de sus amores, que jugó prácticamente toda su carrera para luego irse a New York Cosmos y bueno, al final terminarla en el Hamburgo. De verdad, muy triste de mi punto de vista. Creo que ha sido una de las noticias más tristes que he recibido yo en cuanto al fútbol, desde que soy aficionado al Bayern. Creo que es una de las que más me ha afectado.
Servus Adrián, Servus Sergio. Como decía Sergito, contento a medias por estar de vuelta luego de varias semanas sin estar nuevamente aquí. Y bueno, también muy triste por esta gran pérdida para el fútbol mundial. Creo que se va una leyenda, creo que se va uno de esos jugadores que marcaron época, uno de esos jugadores que cambió la posición de el defensa para siempre. Yo creo que el legado que deja Franz Beckenbauer es enorme. Yo creo que ese legado es intachable. Está en ese Olimpo con Johan Cruyff, con Pelé, con Maradona. O sea, yo creo que sobran las palabras. Hoy Miguel Quintana decía en su espacio de Radio Marca, decía algo que es cierto y voy a tomar como mía sus palabras, y es que Franz Beckenbauer se ha ido, pero todos estos nuevos centrales, ya sean niños o jóvenes, que empiecen a surgir, se les seguirá llamando Kaiser en su honor. Y creo que eso habla muy bien y resume bastante todo lo que ha significado y lo que sigue significando y va a significar para la eternidad el nombre de Franz Beckenbauer.
Y es que, señores, para entender la dimensión de lo que era, Franz, prácticamente sus inicios en el club coinciden con el camino a la grandeza de lo que es el Bayern de Múnich. Para los que no conocen la historia, o sea, el club más importante era el TSV Múnich 1860 y bueno, recién nos estamos enterando de increíblemente, o sea, yo personalmente no conocía la anécdota de aquel juego de prueba que tenía, él militaba en el 1906 y un zaguero del club al cual iba a militar, que era el club más importante de la ciudad en aquel momento, en un descuido del árbitro le da un manotazo. Tanto fue el enfado del Kaiser que decide fichar por el Bayern. Increíblemente, un caso similar al de Gelmüren, al cual no lo quisieron por su estatura en Múnich, y bueno, ya a día de hoy sabemos la historia. Una generación realmente doradísima, o sea, junto con Sepp y compañía, o sea, son los cimientos del éxito de este club y forjado también con esa visión que tuvo también Franz, porque no solamente como jugador logró grandes cosas, como presidente, aportando la inclusión del capital privado al club sin perder la esencia de un club de socios. Después Uli Hoeneß terminaría dándole lo que es esa marca global que es el Bayern a día de hoy. Muy afortunados son los hinchas del Bayern y la ciudad de Múnich de contar en su historia con una personalidad como Franz Beckenbauer, el único zaguero en ganar 2 balones de oro. Forma parte de las 3 personas que hoy en día ganaron un mundial como entrenador y como jugador, con Zagallo, que también nos dejó hace 2 días, y junto con Didier Deschamps, que bueno, sí, continúa con nosotros. Lamentable, como decía, y va a ser muy difícil de que alguien pueda llenar sus zapatos si ya desde retirado hace bastante tiempo nadie en Alemania ha logrado acercarse a lo que es Franz Beckenbauer. No creo que vaya a haber otra persona que se le acerque ni siquiera a su grandeza. Ya ha hecho este homenaje, estos días han sido difíciles, el Allianz Arena estará iluminado varios días con mensajes de Danke Franz, y también no paran de llegar mensajes de reconocimiento y de condolencias de clubes rivales, de amigos, de personalidades del deporte. También se espera que el Bayern haga un gran funeral a la altura del Kaiser. Incluso Omar Hiffey propuso renombrar el Allianz Arena a Franz Beckenbauer Arena. Bueno, Cejito, bueno, Ernesto, a 2 días del reinicio de la Bundesliga, en diciembre ya se estaba diciendo que el mercado en Baviera iba a estar bastante entretenido y ahora mismo estamos viendo algunas cositas interesantes que por supuesto vamos a estar debatiendo por acá. Importante el mercado de invierno, más que en otras ocasiones por la Copa Asia y la Copa África, donde vamos a tener sobre todo las bajas de Kim Min-jae y de Masraoui, que se irán con sus respectivas selecciones de Marruecos y Corea. Así que hay que apurarse a reforzar esas posiciones. A día de hoy suena muchísimo la novela que está a puntito, así que sabremos hoy la decisión, es del defensa rumano Dragusin, del cual Ernesto creo que también va a hablarnos un defensor que era propiedad de la Juve, pero que vendieron con la mitad del derecho de propiedad al Genoa. Y hoy en día la puja está entre el Tottenham y el Bayern, y en estos minutos tiene las 2 ofertas y depende de él. Así que, Ernesto, cuéntanos cuáles son los puntos favorables de traer a un defensa central de estas características, de 21 años, qué significaría para el Bayern contar con el rumano en sus filas.
Bueno, comenzando de atrás hacia adelante, yo creo que la incorporación de Dragusin en estos momentos, yo creo que sería un golpe, porque es uno de los centrales que más está en el boom, que más está sonando y que mejor rendimiento está teniendo ahora mismo en el mundillo del fútbol. Un central que ha tenido una notable evolución. En su momento la Juve lo deja ir al Genoa con el objetivo de que logre desarrollarse. Así, ya desde la temporada pasada en Serie B, logra asentarse e hiciera una pieza clave en el ascenso del conjunto genovés, y ya esta temporada sí ha despuntado totalmente como en la máxima categoría del fútbol italiano, como ese central con muchas cualidades interesantes que tiene. Yo creo que lo que más destaca del central rumano es que, primero, su corpulencia. Yo creo que es un central fuerte, alto, que va muy bien de cabeza, que anticipa muy bien y que tiene buena salida. Yo creo que incluso por una de las características que el Tottenham lo está intentando atraer a Londres es porque tiene muy buena salida de balón, y esto encaja perfectamente con el sistema de Ange Postecoglou. Y yo creo que en cuanto ya centrándonos más bien en el Bayern, yo creo que, reitero, sería un gran golpe sobre la mesa, porque trae a uno de los mejores centrales actualmente y joven, sobre todo con mucha juventud. Ahora, mi duda está en que digamos, ¿qué proyección tiene el Bayern para este jugador? Lo trae en un momento donde el jugador necesita jugar, necesita tener minutos, porque además es titular en la selección rumana, que va a estar en la próxima Euro que se estará disputando en Alemania, y sabe que quizás eso en el Bayern quizás no lo tenga tanto como sí lo puede tener en el Tottenham ahora mismo, dadas las circunstancias. Mi duda solamente va enfocado un poco ahí, porque ahora no está Kimi Jae, pero cuando se incorpore el coreano, o sea, Dragosin sería el cuarto en la lista de centrales, al no ser que tenga un rendimiento notablemente alto desde que llegue y entonces logre ser titular junto con el coreano, cosa que realmente no creo que termine sucediendo. De lo contrario, decía fuera de micrófono, conversaba con Adrián, que lo único que veo es una salida de Upamecano o de Matis de Ligt en el próximo verano, si es que se termina concretando el fichaje del rumano. Reitero, para mí es un fichaje que me ilusiona, porque realmente es un central que ha mostrado maneras, que tiene mucho margen de mejora, que yo creo que esto es lo más interesante. Viene curtido de una liga donde yo creo que se trabaja muy bien con este tipo, esta clase de jugadores, y sería interesante verlo en el Bayern. Ojalá se termine concretando, aunque parece que el propio jugador acepta más irse por la parte del Tottenham Hotspur.
A ver, sí, creo que para el Bayern, desde el punto de vista del Bayern, sería un golpe sobre la mesa. Por lo mismo que toca Ernesto, Dragosin actualmente tiene los números increíbles. De hecho, ha sido regateado una sola vez en lo que va de temporada. El único jugador que ha sido regateado una vez ha sido Virgil van Dijk, que no lo han regateado. En fin, se ve un defensa bastante sólido, joven. Ahora, mis dudas son por parte del jugador, la decisión que pueda tomar. Se dicen en la mañana, de mañana, valga la redundancia, ya debe haber tomado su decisión final. Respecto a lo de la Eurocopa, o sea, es cierto que en el Tottenham tendrá mayores posibilidades de ser titular. De hecho, creo que ahora con la lesión de Cristian Romero, creo que es casi un hecho que va a ser titular en el Tottenham. Por eso lo están intentando fichar desde hace, no sé, hace varias semanas que se viene vinculando su nombre con los Spurs, y ahora el Bayern a última hora viene a intentar secuestrarlo, ¿no? Que eso no es que, o sea, no es que hable muy bien de los métodos del Bayern, de Christoph Freund en estos meses, porque, o sea, el mercado de fichajes de verano terminó en agosto, tuvieron desde septiembre hasta el 31 de diciembre para ir negociando ya con los jugadores, con los clubes, intentar cerrar los acuerdos para, en cuanto empezara el mercado de fichajes, ir presentando a los jugadores. Sin embargo, ahora están corriendo a la desesperada aquí, tratando de fichar antes de que empiece la Bundesliga, que bueno, ya no les va a dar tiempo. Ya ningún jugador que fichen va a estar disponible para el partido ante Hoffenheim el viernes. Vamos a correr ahora a ver qué pasa. Y no debería ser así, pues, con la experiencia que tiene Freund, lo que vimos en el Salzburg, que sí, cerró los fichajes de Brian Zaragoza para el verano, cerró el fichaje de Iran Kunda, se ha visto más trabajo con los jóvenes y tal. Si se da o no se da este fichaje de Dragosin, será uno de los puntos a evaluar, ¿no? En cuanto al trabajo del nuevo director deportivo de Bayern, que bueno, ojalá termine regalando en el Bayern. Que respecto, o sea, otra cosa que quería decir sobre lo que dijo Ernesto es que, teniendo en cuenta el tema de la Eurocopa, su participación en la Eurocopa, no creo que ir a Bayern le afecte, porque, o sea, no es que tenga nombres muy importantes por delante de él en Rumanía, así que aunque, no sé, juegue de 6-7 partidos en el Bayern, creo que con eso le bastará para poder ir al torneo con su selección nacional.
Bastante interesante toda esta novela, o sea, y es que últimamente los métodos de Bayern parece que no acaban de convencer a la gente sin importar quién sea el director deportivo. Nos recuerda un poquitico a cómo estuvo actuando Brazo, si bien volvemos al mismo tema, Brazo lo vienen a echar probablemente en su mejor año de carrera en el Bayern. Otra de las posiciones que hay que reforzar sí o sí es el lateral derecho, que esa enfermedad de lateralitis que tiene el Bayern, que parece que no se cura con nada, entre lesionados, Copa África ahora, bueno, no se ha logrado cubrir. Se está trabajando, se dice que se tiene ya avanzado las conversaciones con el Paris Saint-Germain por Nordi Mukiele, un jugador súper versátil, que experiencia en Bundesliga con el Leipzig, puede jugar como central, como lateral izquierdo, como lateral derecho. Hasta ahora el único punto de divergencia entre las partes es el Bayern propone una cesión de 6 meses con una opción de compra y el PSG quiere hacerla obligatoria. A mí, en cualquier caso, siendo honesto, me parece que es un win-win para el Bayern. Si me equivoco, me rectifican, creo que es la opción de 6 meses y 20, alrededor de 20, 25 millones. Y por un jugador de su clase, como está el mercado hoy en día, me parece realmente una ganga que nos quedáramos con él de forma permanente. Obviamente el Bayern quiere usar estos 6 meses para evaluar al jugador, pero a mí me parece que si estamos pasando trabajo 2 días a la Bundesliga, no deberíamos seguir corriendo riesgos. Hay otros candidatos como Jonathan Klaus, de 31 años, que no sé, ya ustedes evaluarán la factibilidad de traer un jugador de 31 años, aunque bueno, seguiremos hablando también. La otra opción más concreta hasta ahora que tenemos de fichaje, irónicamente, es Eric Dier, que de eso estaremos hablando más adelante. Entonces, Ernesto, ¿cómo es ese fichaje de Mukiele? Que también hay otro aspecto un poco loco a tener en cuenta, es que una de las condiciones del Paris Saint-Germain es hallar un sustituto para su salida, que el PSG está trabajando en Kevin Danso, pero a la misma vez Bayern también tiene a Danso en su lista de deseos.
Le ha llegado a Fred la hora de la verdad, ¿no? Yo creo que le ha llegado la hora de comenzar a fichar y veremos si se da cuenta en parte de que representa al Bayern y, con todo respeto, ya no representa al Red Bull Salzburg. O sea, yo creo que las diferencias son notables y yo creo que este va a ser un mercado importante para él, donde vamos a ver de verdad de qué está hecho el nuevo director deportivo. Ahora, con el tema de los fichajes, a mí el de Nordi Mukiele me encanta, porque es un jugador que ya conoce la liga, es un jugador que creo que cumple con las características específicas de lo que quiere realmente Thomas Tuchel. En cuanto a el resto de los nombres, Jonathan Klaus tiene una dificultad, que yo creo que es un defensa donde explota todas sus virtudes en una línea de tres. Yo creo que con esto, yo creo que se descarta un poco, de cierta manera, el fichaje del francés, que incluso durante su etapa en el Lens tuvo un buen rendimiento, porque el Lens sí juega con carrileros, ya a la vez que llega al Olympique de Marseille, incluso ha perdido un poco de protagonismo en el conjunto que ahora dirige Rino Gattuso. Ya te digo, a mí, yo realmente creo que, como bien decías, el de Mukiele se me antoja como una ganga, viendo cómo está el mercado y viendo por lo que el Paris Saint-Germain lo está dejando, y una opción bastante viable. Yo creo que es una opción bastante apetitosa, realmente, si se puede decir, si cabe esa palabra, para el Bayern. En la recámara sigue el nombre de Eric Dier y me da la sensación de que Eric Dier está ahí por si se caen todos, si se cae Danso, si se cae Mukiele, bueno, está Eric Dier ahí. Pero yo creo que realmente ahora mismo, de todos los nombres que han sonado para esa posición de defensa, yo creo que el que menos ilusión despierta, menos en mí, es el de jugador del Tottenham, sinceramente.
Bueno, vamos por orden, ¿no? O sea, ya comentábamos sobre Drausin, el tema de la defensa central, o bien comentaban ustedes, está bien complejo, porque, o sea, como bien decías tú, Adrián, Kevin Danso al parecer es el plan B de Bayern en caso de que Drausin diga que no y se decida por los Spurs. Y entonces supongo que en caso de que tampoco se pueda concretar lo de Danso, entonces ya firmarían a Eric Dier, que, o sea, tiene un acuerdo total con el Bayern. O sea, se dice que costaría menos de 4 millones de euros. O sea, así puedes ver la importancia que le da Tottenham al central inglés, que, o sea, creo que también influye mucho que termina contrato, si mal no recuerdo, termina contrato ahora en verano, así que por eso también su precio es bastante bajo, ¿no? Pero
De igual manera, la forma de la que ha hablado Postecoglou en conferencia de prensa cuando le preguntaron si podía arriesgarse a prescindir de los servicios de Eric Dier luego de la lesión de Ben Davis, y así sin pensarlo dijo sí. No sé si tal vez era que confiaba en que se completara el fichaje de Dragusin, no sé, que incluso Emerson Royal ha jugado de central esta temporada por encima de Eric. O sea, no es que me haga mucha ilusión. Sí que es un jugador que en su momento lució bien, pero no sé, creo que su tiempo ya pasó. Sí me parece más un parche, o sea, es lo que se dice, que está ahí por si fallan los otros tratos. Respecto a Noti Mukiele, creo que sí, o sea, de las dos opciones que se han nombrado, que son él y Klaus, creo que él es el mejor. O sea, Klaus, como bien decía Ernesto, un jugador que está acostumbrado a jugar con línea de tres centrales, más bien un carrilero, no un lateral derecho. Y además de eso, ya, no sé, no hemos tenido muy buena experiencia ya con jugadores del Olympique de Marsella en los años más recientes, dígase, Bou Nassar. Así que no, mejor no tomar ese riesgo. Yo creo que Mukiele es una muy buena opción. El Bayern creo que se va más por la opción de tomarlo cedido con opción de compra, no con obligación de compra, por el tema de Stanisic. Supongo que el Bayern quiere ver qué pasa con Stanisic, cómo se desarrolla ahora. Va a tener muchísimos minutos en el Leverkusen debido a que Kusono y Tapsoba se van a la Copa Africana. Así que va a tener muchos minutos, tanto de, como de central por derecha como de lateral derecho. Los planes del Bayern con la posición de lateral derecho están por ahí. Ya comentabas tú, Adrián, lo del interés en Mukiele y en Danzo, que es el jugador que se dice que quiere PSG para reemplazar al francés. Sin embargo, tienen atado a Eric Dier, jugador de Tottenham, y quieren fichar, o sea, su prioridad actualmente es Radu Dragusin, que es la prioridad defensiva del Tottenham. O sea, no sé si es que Fuyn se puso a estudiar a los clubes, lo que iban a hacer, y tratar de adelantárseles, y jugarles una artimaña por ahí. No sé, pero me parece bastante, un contexto bastante curioso lo que se está viviendo ahora mismo con el tema de los fichajes de Bayern. Y bueno, mi opinión debería ser Mukiele y Dragusin, así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, quería comentar otra cosa también. En caso de que no llegue ningún contención, o sea, la de Paleña, si llega o no, creo que, no sé, porque, o sea, ahora la última conferencia de prensa de Thomas Tuchel comentaba que ya tenían suficientes centrocampistas centrales, que las prioridades deberían ser la defensa central y lateral derecho. Sin embargo, cuando Pavlovich jugó el partidazo ante Stuttgart, que le preguntan, ¿no? Porque Pavlovich, que si crees que puede quedarse como titular en su posición de centrocampista defensivo, hace un comentario como en plan, no es suficiente, tenemos que fichar a alguien más. Así que, bueno, veremos qué se trae el Bayern con ese tema.
No, al final, lo que sí nos queda claro es que el enredo que tienen armado es monumental, porque hay una ligera o hay una opción real de que todo nos pueda salir mal, incluso con Eric Dier, porque nuestra bala en la recámara es Eric Dier, que está todo acordado, es una suma baja, pero le queremos arrebatar el fichaje principal de los Spurs. Por el otro lado, queremos a Mukiele, pero a la misma vez tenemos a la opción de Danzo, que es también el recambio de Mukiele en el Paris Saint-Germain, y el Tottenham, o sea, no sé a nivel de relación de club cómo afecte el hecho de que si fallas de Dragusin, o sea, puedan querer incluso complicarnos la vida, incluso con el fichaje de Dier. O sea, estoy especulando muchísimo, pero obviamente hay que tener en cuenta también el antecedente, de la negociación con del tema de Harry Kane, así que no creo yo que sea tan fácil. El caso de Paulinho
Respecto que te interrumpa, respecto a eso que comentabas ahora, Tottenham queriendo arruinarle la vida, ¿no? Con lo de Eric Dier, no creo, porque si termina contrato en verano, a Tottenham le conviene sacarle ahora menos esos 4 millones de los que hablaba Plettenberg. Así que creo que eso sí, eso en caso de que no llegue nadie, sí creo que es prácticamente un hecho que Eric Dier será el fichaje del Bayern para la defensa central.
Que, bueno, de por sí, a la vez, es una apuesta
que puede salir bien, como casi todo en la vida, independientemente de la opinión de los aficionados y de que realmente no es como para tirar cohetes, o puede ser un rotundo fracaso, si bien le estamos poniendo a Harry Kane, un compañero inglés en el club. Vamos a ver, el Bayern también tiene buenas experiencias sacando lo mejor a sus jugadores. Hablemos un poquito de Paulinho, porque hay algo que a día de hoy yo creo que merece la pena analizar o tratar de entender. Ernesto y Sergito, yo les pregunto, a día de hoy, si el sueño de Paulinho era recalar en el Bayern sí o sí, después de aquel frustrado intento a último minuto, comprensible también porque andamos de finalistas, ¿para qué demonios él renovó contrato para ganar más salarios estos meses antes de venir al Bayern y al final complicar la negociación? Porque si bien el Bayern está últimamente reflejando como que estamos dispuestos a gastar lo que sea o más o menos un poco más de lo que tradicionalmente hace el club, obviamente no quieren gastar 60 millones en un jugador en el mercado de invierno.
Una de las maneras de que se puede entender es que quiere dejarle un dinero al Fulham y quiere dejarle un beneficio, digamos, al Fulham, y no quiere salir mal con la institución. Es la única manera que lo entiendo, porque incluso cuando regresa después de su fallido intento de fichaje por el Bayern, dijo que es verdad que estaba decepcionado. Creo que fue su hermano el que sale diciéndolo, que estaba decepcionado, pero que que estaba concentrado en su club, y que eso se le iba a pasar en unos días y que tenía que volver nuevamente al ruedo y a demostrar su calidad nuevamente. Yo creo que es una manera, digamos, que de quedar bien con el club, y ¿por qué no? También de cierta forma de no tener seguridad de que el Bayern va a ir a todas por el jugador. Yo creo también que es parte y parte. No ve quizás esa seguridad de que el Bayern va a ir sí o sí por el jugador en un futuro, y él también intenta un poco que blindarse a la vez que esto suceda. Y bueno, yo lo que sí creo que en este mercado de invierno lo veo en extremo complicado que pueda llegar Paulinho, más que todo porque las necesidades del Bayern ahora mismo son realmente otras, y está pasando el tiempo y no las acaba de cubrir. Quizás a finales de la última semana de esa locura de cierre de mercado tengamos alguna sorpresa, pero realmente ahora mismo lo veo bastante complicado que pueda llegar el mediocampista portugués.
No veo que la renovación de Paulinho tenga que ver, o sea, afecte en algo lo que quería el Bayern, o sea, su traspaso con el Bayern respecto a precio. El contrato de Paulinho no estaba próximo a vencer, ni mucho menos. Creo que le quedaban 3 años de contrato, o sea que cuando se llegó a un acuerdo verano pasado por 65 millones de euros más 10 en variables, no fue porque le quedaba poco tiempo de contrato, ni mucho menos. O sea, el traspaso al final no se da, se cae el último día, último momento, por el tema de que Fulham no da la luz verde debido a que no encuentran reemplazo. Pero Fulham sigue pidiendo la misma suma de dinero, los mismos 65 millones que se habían acordado en aquel entonces. Es el Bayern quien no quiere pagar esa cantidad ahora. O sea, yo más bien veo que ellos le ofrecen ese contrato como una consolación, ¿ves? Como para motivarlo, para que no se sienta de la forma que se sentía en ese entonces, o sea, pésimo, debido a que, bueno, jugando en el Fulham, tienes la oportunidad de fichar con el Bayern, uno de los mejores equipos de Europa, y en el último momento, estando ahí, habiendo tirado las fotos con la camiseta delante del contrato, esperando para firmarlo, y que todo se caiga en el último momento, es algo bastante traumático, ¿no? O sea, puede tener un impacto muy grande en cualquier jugador. Así que bueno, creo que esa es la forma que hay a Fulham de arreglar un poco las cosas con el jugador para que la relación no se rompa. Pero nada, o sea, si el Bayern quiere a Paulinho, tiene que pagar lo mismo que se acordó en el verano, eso, ¿no? A no ser que, de hecho, recuerdo que Plettenberg, no recuerdo si fue Plettenberg o Kerry Howe, quien dijo que tenía un acuerdo de caballeros entre Paulinho y Fulham, que si el Bayern ofrecía 50 millones, lo iban a dejar ir. Pero bueno, parece no, eso no era cierto, no sé. La renovación no tiene nada que ver, o sea, culpa de Paulinho de que, por el tema de que si estabas comentando ahorita, que si su movimiento soñado era irse a Bayern, ¿para qué renovó? Eso no tiene nada que ver con el precio, porque a Paulinho no le quedaba 1 año ni 2 años de contrato con el equipo inglés.
Creo que vamos a cerrar con una última cuestión y que Ernesto lo hablaba. Realmente quisiera que valoráramos si en serio el Bayern no necesita ahora mismo, o sea, el por qué fichamos a Paulinho, esa habilidad de ser el máximo recuperador de la Premier League. Independientemente de que tenemos a Pavlovich, obviamente Paulinho tiene mucho más ruedo que él. Y no sé si es, o sea, si sería arriesgado no reforzar una posición que estuvo pidiendo Tuchel y que se estuvo pidiendo a gritos durante mucho tiempo. Y realmente el Bayern sigue jugando, o sea, ha cambiado algo el juego en los últimos meses, con independencia obviamente de lo que va a pasar ahora en la segunda mitad de temporada. No sé si a ustedes les parece que realmente Paulinho ya no es necesario en el Bayern.
Yo sí creo que es necesario. Creo que es necesario porque Pavlovic es un jugador joven, jugador que recién debuta, y estos jugadores se llevan paso a paso, tirarle toda la responsabilidad al mediocampo de un club como el Bayern, tan joven. Creo que, o sea, es una apuesta muy arriesgada, puede salir bien o puede salir muy mal. Así que sí, yo creo que es necesario fichar un jugador con esas características, un centrocampista de contención, que sea un buen recuperador, que cierre esa brecha que existe actualmente entre el mediocampo y la defensa del Bayern, que se nota menos con la presencia de Pavlovic en el terreno. Sinceramente, es algo que no logran ni Kimmich ni Goretzka. Si no se puede Paulinho, por tema que sea dinero, que no creo que sea dinero, yo más bien creo que Bayern, lo mismo, ya lo comentaba Christian Falk, lo comentaba, Plettenberg también ha hablado sobre el interés en Martín Zubimendi. Creo que Bayern está esperando ver mejor opción a Zubimendi, que es un jugador más joven, un jugador con mejor manejo del balón, no mejor defensivamente, porque Zubimendi defensivamente no es ni para nada se le acerca al contención portugués, pero sí que para controlar el juego, creo que sí es un jugador mejor para el juego de posesión, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero sí creo que es necesario reforzar esta posición. Mira, una decisión que a mí me gustaría, no me desagradaría. Claro, siempre y cuando se traiga el lateral derecho y el central también. En este caso, preferiblemente Dragosin y Mukiele. No me desagradaría si llega Calvin Phillips cedido en City. O sea, no cuenta para Guardiola, prácticamente no juega, pero cuando juega lo hace bien. De igual manera, sin jugar, Southgate lo convoca a la selección inglesa y cuando juega lo hace bien. O sea, no veo por qué no darle un voto de confianza a contención inglés y traerlo aunque sea unos meses y probarlo, a ver qué tal. En su momento fue uno de los mejores jugadores en su posición en la Premier League cuando jugaba en el Leeds United. Así que, bueno, me parece una opción bastante interesante. Se hablaba de la Juventus hace, no sé, alrededor de un mes, pero no se ha concretado nada, todo sigue igual, sigue en el aire. No sé, quizás Foyn está trabajando en eso ahí tras bastidores, vamos a ver.
A ver, yo creo que en el caso de Paulinho, yo creo que ahora mismo realmente, yo creo que lo que lo hace más necesario, para no creo que redundar en lo que dijo Sergito, yo creo que lo que lo hace más necesario es el nivel realmente tan bajo que viene mostrando Kimmich desde hace, digamos, un año. Esta última temporada, vamos a darlo así, esta última temporada realmente yo creo que el nivel de Kimmich ha sido bien bajo. El Bayern a veces se parte mucho en esa zona del campo. Yo creo que la que sufre mucho, sobre todo deja muy expuesto a los centrales. Y creo que eso en parte es un problema estructural. Siempre lo he defendido así. Pero también, evidentemente, tiene un poco de culpa a las individualidades. En este caso, el encargado de cumplir con esa función es Kimmich y no lo está haciendo en una buena forma. Ahí la gran duda es ver cuando llegue Paulinho cómo se van a mover un poco las piezas, cómo se van a organizar un poco las piezas, porque realmente está Goretzka, que este año está en un gran nivel, que yo creo que habría que ver si el sacrificado entonces sería Kimmich, porque realmente traer a un jugador como Paulinho por esa suma no creo que sea para que esté en el banco. Los otros nombres que están sonando era el caso de Zubimendi, pero como decía Sergito, yo creo que Zubimendi sí ha ayudado mucho en la construcción, pero defensivamente incluso no mejora tampoco los números de Kimmich. Con todo lo mal que esté Josh, realmente no mejora los números de Kimmich defensivamente. Así que si la idea es Paliña, pues yo creo que para lo que lo quiere el Bayern, para la idea que lo quiere el Bayern, que es ese jugador que pueda destruir, que pueda cortar, que pueda apoyar en las salidas de, del equipo rival y no dejar tan expuesto a la defensa, yo creo que sí, que es un buen nombre el que está apuntando el Bayern. Ojalá pueda Joshua Kim recuperar su nivel y recuperar su mejor forma, porque no solo para el Bayern, yo creo que se viene la EVA fundamental. Fundamental para ambos, tanto para el Bayern como para la selección alemana.
Bueno, esperemos que para el próximo episodio ya hagamos un análisis de algo en concreto, y por supuesto de una victoria sobre el Hoffenheim, el cual vamos a enfrentar este viernes en el reinicio, finalmente, de la Bundesliga. Ahora yo cierro con una pregunta para los dos. Se viene el momento decisivo de la temporada, la segunda mitad. Bayern sigue vivo en Champions, enfrentaremos a la Lazio, en teoría un rival accesible, y ahora, estando en la segunda posición, nos toca remontar esa diferencia mínima que tenemos con el Bayer Leverkusen del excelentísimo Xavi Alonso, que está haciendo un trabajo brutal. Pero bueno, ahora también el Leverkusen tendrá sus bajas. Yo les pregunto en estos minutos, ¿ustedes creen posible que es ganar la Bundesliga a este Bayer Leverkusen, que le podemos competir a Xavi Alonso?
Depende de lo que ocurra en el mercado de fichajes. Si el Bayer ficha bien, sí. De lo contrario, está bastante complicado porque, o sea, tú dices ahora, se lesionó Boniface, Tapsoba y Kusonu se van a la Copa Africana. Y, o sea, ahí Leverkusen estaría perdiendo a tres de sus jugadores más importantes de esta temporada, tres titulares indiscutibles. Sin embargo, Bayern también pierde a Kimmich, que ha sido titular indiscutible esta temporada y, en mi opinión, es mejor defensa del equipo. Y a Masraoui, que es el mejor lateral derecho del equipo y, o sea, está en muy buena forma. Pero también hay que tener en cuenta que Leverkusen está jugando Hincapié y Stanisic, que son los que van a cubrir las bajas de Tapsoba y Kusonu, lo han hecho bien en la Europa League. O sea, sobre todo Stanisic en Europa League ha estado muy, muy, muy bien, incluso asistiendo, creo que tiene como 3-4 asistencias en fase de grupo o algo así. Patrick Schick en su última jornada lo hizo muy bien. En la última jornada de Bundesliga, Patrick Schick, si mal no recuerdo, anotó un hat-trick ante el Bochum. Hat-trick, doblete, no recuerdo ahora. Así que, bueno, es algo que tener en cuenta, que el Leverkusen está preparado para, o sea, para no sufrir estas bajas de una forma como la sufriría otro club.
Sí, realmente yo creo que esta segunda mitad de temporada ya de por sí se va a antojar bien compleja, porque no contar con jugadores fundamentales como el caso de Boniface, del caso de Kosonu, que al fin estaba digamos que pagando, ¿no? Todo lo que realmente había costado para el Leverkusen en su momento. Yo creo que esta baja de ambos jugadores va a ser fundamental para el conjunto de Xavi. Vamos a ver cómo se logra recomponer de ambas ausencias y vamos a ver luego este parón cómo puede seguir en esa racha tan positiva que llevaba el conjunto de las aspirinas. En cuanto al Bayern, bueno, siempre está ahí, siempre está ahí, incluso digamos que en una temporada no tan buena como la pasada, una temporada realmente mala a nivel futbolístico como la temporada pasada, la terminó ganando, así que en este caso no dudo que también pueda pasar. Yo tengo mi duda realmente de que el Leverkusen pueda aguantar este nivel las 34 jornadas, así que sigo apostando porque el Bayern va a levantar el título nuevamente.
Esperemos que sea así, que nuestro equipo nos siga dando esa alegría, más allá de los que quieren un cambio en el orden jerárquico en la Bundesliga. El Bayern, como tú decías, Ernesto, siempre, más allá de esté bien o mal, peso suficiente en su plantilla, en su historia y emocionalmente lo que significa en Alemania, tiene creo que suficiente combustible para competirle, menos al Bayer Leverkusen. Creo que con lo que es competir lo puede hacer y lo está haciendo. Bueno, señores, con esto yo doy por concluido el tema de hoy, digno homenaje al Kaiser. Y bueno, antes de despedirnos también, de cierta forma quería mandarle un pequeño mensaje de aliento y de apoyo a los ecuatorianos, en especial a sus hinchas bávaros, porque en Ecuador en estos momentos se están viviendo una situación bastante complicada, una escalada de violencia en el país que ha terminado en un lamentable derramamiento de sangre en ese país sudamericano. Con esto ahora sí le paso los micros a mis colegas Ernesto y Sergio para que también puedan despedirse de nuestros oyentes.
Bueno, Adrián, para mí, como siempre, un placer estar aquí compartiendo con ustedes sobre fútbol en nuestro amado FC Bayern en especial. También enviarle mis mensajes de fuerza a nuestros hermanos de Ecuador, que, bueno, no la están pasando muy bien en este momento debido a, bueno, lo que ya comentabas tú. Y nada, también una vez más expresar mis condolencias y creo que, no sé, parte de todo el equipo, para toda la afición del Bayern y el fútbol alemán por la pérdida de Kaiser.
Sí, igualmente me sumo al pesar de ambos. Y bueno, deseando también ya que regrese la Bundesliga el próximo a nuestro querido Bayern nuevamente en acción y también esperando a que enero nos traiga, aunque un poco atrasado, digamos que los Reyes en enero nos traigan algún que otro jugador. Y si puede ser más de uno, pues bueno, bienvenido también.
Así mismo, Ernesto. Así que, pues nada, muchas gracias por la habitual compañía. También el saludo a Ale, que no pudo estar con nosotros, a Frank, por supuesto, ahí detrás de los micros. Y bueno, ya saben, escucharnos en las plataformas habituales. Volvemos a arrancar los motores aquí en Servus Bayer. Tengan lista su cervecita, su bufanda, su jersey del Bayer, su bandera, que este viernes volvemos de nuevo al ruedo. Mía San Mía y hasta la próxima.